Queridos hermanos, entre nosotros, en la renovación que el Señor nos ha dado por aquí, hemos hablado siempre mucho de pobreza. No nos puede confundir la palabra. La pobreza de la que hemos hablado no es una pobreza social, sociológica, material, referente a bienes de este mundo, a dinero o cosas semejantes. De lo que más hemos hablado es de otra pobreza interior, pobreza de espíritu, que es la que un alma, un humano necesita para estar cerca de Dios, para acoger a Dios, para que Dios signifique algo profundo en su vida. Porque tenemos claro una cosa, que no son nuestras obras ni nuestras grandezas de ningún tipo, ni nuestras riquezas de ningún tipo las que nos van a llevar cerca de Dios. Pero no solamente las económicas, ningún tipo de obras y de grandezas, ni siquiera nuestro comportamiento moral a lo largo de nuestros días es lo que nos va a llevar cerca de Dios. Esto bastante tiene con que evite que nos apartemos de Dios, porque también es verdad que eso es necesario. La pobreza de la que hablamos es una pobreza, pues, de el que acoge a Dios, sabe que Dios conduce su vida y sabe que Dios está muy dentro de él y que es su verdadera roca, su verdadero guardián. Esta pobreza es un correlato de la gratuidad. Cuanto mayor pobreza, más gratuidad. O al revés, si queréis, cuanto más gratuidad de Dios, cuanto más entendamos la gratuidad de Dios, más necesitamos entender lo pobres que tenemos que ser. Muy pobrecitos. Y entonces, pues Dios para nosotros seguirá siendo siempre, pues, el garante, la roca, el que está por encima de todo lo que a nosotros nos puede suceder. Esta pobreza va en contra del perfeccionismo. En las cosas humanas somos todos muy perfeccionistas, nos exigimos los unos a los otros, que todo vaya bien. Ahora están hablando todos los periódicos de la crisis, cómo salir de esta crisis, y uno dice, si no trabajamos más, nunca saldremos de la crisis, y el otro dice, si no invertimos más y no hacemos esto o lo otro, siempre con perfeccionismos y exigencias de todo tipo. Y a este nivel de crisis, pues será así. Yo esto no lo discuto, pero a nivel de Dios, a nivel del reino de los cielos, no es así. La pobreza no está destinada a ser culminada en un perfeccionismo total. La pobreza está destinada a ser perfeccionada en Dios, en el amor de Dios, en Jesucristo. Yo estos días que he estado en la clínica, y bueno, y después de la clínica, pues me he dado cuenta de una cosa, de que he estado y estoy todavía rodeado totalmente de debilidad, o sea, de perfeccionismo nada. Como suele decirse, cuando te operes, si te gusta la oración, reza antes de que te operen, porque después en la clínica vas a rezar muy poco. No puedes. Hay situaciones interiores, pues, que no te lo permiten. Estás débil, profundamente débil. Todo perfeccionismo muere en ello, porque yo, pues la verdad es que si hubiera querido comportarme bien a nivel de oración, de hacer la oración, de hacer la meditación, de llevar todas las cosas en orden, como muchas veces nos dicen que tenemos que hacer los métodos de oración y todas estas cosas, pues hubiera sido un desastre. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no tenía ganas, no tenía fuerza, no tenía posibilidad, y en muchos sentidos no las tengo todavía. Y sin embargo, pues yo creo que no he salido de la clínica con un gramo menor de santidad que con el que entré. Quizá mayor, pero tampoco lo veo, precisamente por esta pobreza. ¿Y por qué no he salido con menor santidad? Pues si no has cumplido nada, si no has hecho nada, si no has rezado bien, si estás rodeado de debilidad, si todo ha sido un desastre, ¿por qué dices tú que no has salido con menos santidad? Hombre, tendrás que recomponerte y tendrás que volver a tus antiguos usos, a tus antiguas costumbres. Tendrás que volver en el convento, pues al coro, tendrás que reforzar todos tus estímulos y toda tu realidad que te lleve de nuevo pues a ser exigente contigo mismo, exigente con las cosas, exigente con todo lo que conduce hacia Dios. Pues no. La verdad es que siento que no he salido más. He salido más pobre, pero no menos santo. ¿Por qué? Pues porque hay una convicción profunda en mi corazón de que la santidad es Jesucristo. Y solo Jesucristo, y le pertenece a Jesucristo. Y yo nunca seré santo, porque si ahora a mis años he tenido que pasar lo que he pasado, ¿qué será después que seré más viejo? ¿Dónde podré yo cumplir? Entonces, ¿qué? ¿Estoy destinado a la imperfección radical? ¿Estoy destinado a la incapacidad radical para llegar a Dios? Pues no, quizá no. No noto que sea yo menos santo que antes, precisamente por eso. He salido con el corazón iluminado, pero iluminado sencillamente, pues confiado, mejor que iluminado, confiado. Y esa confianza en Jesucristo como mi guardián y mi valedor y mi roca, pues me da la confianza y la seguridad y la luz interior y la alegría y el gozo de que no has perdido nada, Chus. No has perdido. Quizá hayas ganado incluso, porque se te han quitado a lo mejor algunas tonterías que tenías antes. Entonces, esa luz interior del corazón me dice, no, pero yo entiendo aquello que dice San Pablo, que Jesucristo es para nosotros justicia, justicia, mi justicia. Yo no soy justo, ni lo podré aunque haga todas las cosas maravillosamente bien. Yo no soy justo en el sentido de Dios, pero Jesucristo es mi justicia. Y eso lo veo en medio de mi pobreza, en medio de mi dificultad, en medio de mi incapacidad. Es mi sabiduría, mi santificación y mi redención. Dice Pablo que Cristo es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra redención. Y si es así, pues, ¿qué cosa? Cuando me pongo a rezar el oficio ahora, cuando me pongo a decir misa, que la digo en una capillina particular que tenemos ahí en el convento de Conde de Peñalver. ¡Qué incapacidad! Ni siquiera para centrarme, para concentrarme, para estar a lo que estoy, para estar en las cosas que estoy, para imponer las manos sobre la oblata y decir, Señor, que este pan y este vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo. Pero si no tengo fuerzas para decirlo, pero si lo digo de una forma, no se puede transformar. Pero yo creo que para que se transforme el pan y el vino, el cura tiene que tener más narices de las que tengo yo. Tiene que tener más concentración, tiene que tener más fuerza. Y me salgo muchas veces de la misa diciendo, pero qué pobreza, Dios mío, qué pobreza. Menos mal que la he dicho solo. Porque si alguien me ve por dentro, por fuera, pues a lo mejor no noto nada, pero por dentro. Pero al día siguiente vuelvo, y al día siguiente vuelvo. Y hay una luz interior, como un susurro dentro de mí, que me dice, me gustan tus misas. Me gustan tus oraciones. Me gusta toda esa forma que tienes de actuar ahora. Eres imperfectísimo, desde luego. No hay por dónde cogerte. Y si te mandas a decir una misa en público, de momento no la aceptes porque pues, estás incapacitado, ¿no te das cuenta? Digo, sí, además no tengo ninguna gana. Pero me gustan tus misas, me gustan tus cosas, me gustan... Y sabéis que yo noto de que tienen fuerza. Noto que tienen fuerza estas misas, noto que tienen fuerza estas cosas, que son terriblemente pobres, que son impresentables, que no se pueden presentar en ninguna parte. Y entonces digo, Jesucristo, entonces tú ¿dónde estás? ¿En qué perfección estás tú? ¿En qué atención? ¿En qué concentración? ¿Cómo tiene que ser el ser humano para realmente poder penetrar dentro de ti y decir? ¿O es mentira todo lo que yo he hecho en toda mi vida así teniendo tantas ganas de...? Pues no será mentira, pero tampoco verdad. La verdad está en Él y todo es de Él. Y todo es, pues no sé, sentir que... Y esto lo digo por mí, pero lo digo también por vosotros, por todos. ¿Pues por qué? Pues porque tendréis montones de momentos de pobreza como el mío, tendréis vuestras dificultades. Yo será por una enfermedad, pero tú a lo mejor tienes una pobreza terrible en casa porque tienes un hijo desgraciado. O tienes un hijo en la droga que no te deja descansar ni un solo segundo en casa. Que te tiene siempre nervioso, siempre en ascuas. Y te pones a rezar un rosario y no eres capaz ni siquiera de rezar el rosario con atención, con concentración y profundidad. Porque lo quieres hacer, pero tienes al hijo por ahí. Que domina tus pensamientos y domina tu sentir y todo lo que... Y entonces dices, Señor, yo no he hecho nada, yo no hago oración, yo no puedo hacer nada, qué ridículo. Si pudiera algo, pues yo te digo, no, eres pobre en ese momento. Pero sigue en esa oración, sigue ahí. Sigue orando al Señor, sigue acogiendo su misterio hasta que Él te revele. No te preocupes aunque estés distraído, no te preocupes aunque estés distraída. No te preocupes aunque tu hijo, que es drogadicto, te esté arrebatando la paz profunda de tu corazón. No te preocupes, que yo te daré esa paz y yo te daré esa sabiduría, ese conocimiento de que yo estoy en tus cosas, por muy sencillas y por muy pobres que sean. ¿Qué sería de nosotros si nuestra relación con Dios dependiera de nuestra perfección, de nuestro perfeccionismo? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántas veces hemos predicado, lucha a muerte contra toda imperfección, Dios mío? A todos los que dicen lucha a muerte contra toda imperfección, les ponía yo una bolsa de ileostomía para que tuvieran que cambiarla 25 veces al día cuando tengan que ir a hacer oración. Y que se enteren de que es lo que es la imperfección radical y absoluta. Y entonces, pues, o buscan por otro camino, o sencillamente nunca entienden y nunca llegarán a nada. Pero es que hay otro camino, o mejor dicho, es que no hay nada más que un camino. Y el camino que hay es que Jesucristo, que vivió envuelto en todo lo que tú en este momento estás envuelto, y en la misma pobreza, y sufrió y sudó gotas de sangre y tantas cosas y se puso nervioso y se levantó y le dijo a los apóstoles, pero es que no habéis podido vigilar en Getsemaní una hora conmigo. Era de noche. ¿La noche para qué está? Para dormir. Pues ¿qué podían hacer Pedro y Pablo nada más que dormir? Era lo suyo. Pero Jesucristo estaba mal, estaba nervioso, estaba pobre. Si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Y no valió esa oración? ¿No fue total esa oración? ¿No entró en el misterio de Dios con esa oración y con todos los juicios que recibió después y con la...? Pues claro que sí. ¿Y tú? Que a lo mejor estás en una silla de ruedas, y tú que a lo mejor estás en diálisis, tú que a lo mejor... Una persona que está en diálisis. Díganme ustedes... La perfección con la que puede orar y relacionarse con Dios. ¿Qué pasa? ¿Que la diálisis es una maldición? Y entonces ya, por estar en diálisis, no tengo ni a Dios. Pues miren ustedes, Dios no necesita tu concentración, ni necesita todas esas cosas que tú crees que son las que te acercan a Dios. Dios lo único que necesita es un corazón sencillo, que grite o que clame, y ahí es donde Él se derrama, en esa pobreza. Y claro, entonces es cuando entiendes tú lo que llamamos gratuidad. ¿Qué es gratuidad? Gratuidad es que alguien te ame siendo pobre, totalmente pobre y sin merecerlo, y te ame sin juzgarte y te ame hasta el fondo de tu propio ser. Ah, pero es que yo eso no lo he visto que nadie haga eso. A mí todo el mundo que me ha amado me ha exigido. De una forma o de otra, los hombres somos tan cortos que aún a la persona de la que estamos enamorada le exigimos. No somos capaces de vivir sin exigir a los demás y a nosotros mismos. No somos. Ah, pues viniste tarde. ¿Y qué has estado haciendo? ¿Y dónde estuviste? Y esto. Y tendrás que justificar muchas de tus cosas delante de tu amado, delante de tu amada. Pero delante de Dios, pues miren ustedes, hay una pobreza santa, una pobreza bella, una pobreza en la cual queda algo en tu corazón limpio que no te lo podrá arrebatar nunca, ni la diálisis, ni nada, que es un sentimiento, una luz, una cosita muy tenue, si quieres, pero que se puede expresar con una palabra: Jesús, Jesucristo. Y tú solo. Tú solo, porque tú eres. Yo le pido a Dios que nos dé a todos nosotros esa dimensión profunda de fe, superando toda realidad humana, todo perfeccionismo y todo, porque, bueno, pues, a todos nos llegan días de imperfección, días de debilidad, días de no saber cómo hacer, cómo orar. Y no está nada perdido, absolutamente nada perdido, sino que Él está ahí siempre, garante de que te estoy queriendo, no te preocupes. Son cosas que tienes que pasar en la vida, incluso en tu propia muerte. Ahí, cuando seas el ser más inútil y más débil y más incapacitado para orar, en el momento de tu propia muerte, te estoy queriendo. Créetelo, te estoy queriendo. Y el Espíritu Santo te lo puede decir al corazón: es verdad, Señor, tú me estás queriendo. Yo vivo en paz, estoy tranquilo, porque sencillamente he entendido la suprema sabiduría, y que es que la perfección no está en mí, sino en ti. Lo mío es la pobreza que acoge, que recibe tu gracia, tu presencia y tu gran misericordia. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Hey!